Hoy se inauguraba una exposición en el Parlamento Europeo, aprovechando la conferencia de Puigdemont, dice, pues encima soy aquí el campeón del mundo. Se llamaba Contribución de Cataluña al Progreso Social y Político de la Unión Europea. En la muestra aparecía una foto de un tío con una urna del famoso 1 de octubre. Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, Ortundúa, pues lo denuncia y al final ordenan retirar la foto está de la exposición. Claro, ellos han hecho las víctimas, cualquiera son. Pero vamos a preguntar más allá de, no sé si la anécdota, el hecho o la exposición, ¿cuál es su análisis? Maite Pagazaurtundúa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo has vivido?
Bueno, nosotros ayer por la mañana vimos que estaban montando la exposición, que tenía ese nombre, muy denotativo, un nombre, pues bueno, pues, una exposición normal, y que había una gran foto que lo que mostraba es que estaban haciendo trampa al contenido teórico de la exposición y, por supuesto, algunas de las reglas sobre las exposiciones del Parlamento Europeo. Después supimos que además habían hecho trampa porque esa foto, que tenía que haber sido aprobada por los cuestores, no la habían. Se les había olvidado o no se sabe qué había ocurrido. Los servicios de la Cámara por la noche les indicaron que hoy, antes de las 9 de la mañana, tenían que retirar la foto, una foto que legitimaba una serie de delitos que se cometieron antes, en 2017 y posteriormente a 2017 también. Como no la retiraban, pues hoy los servicios de la Cámara han ido tranquilamente y la han retirado.
Ha dicho Puigdemont que no era delito entonces y que por eso quiere volver a hacerlo, pactándolo con el Gobierno. Por los pasillos del Parlamento Europeo, preguntan por el personaje, hay a favor, hay en contra, porque claro, aquí podemos calificarlo y creo que coincidimos los mismos en el 90% de esos calificativos. Pero por ahí te preguntan.
Vamos a ver, es un personaje extravagante porque consiguió porque el presidente anterior del Parlamento, que lamentablemente falleció, tuvo mucha manga ancha para dejarles entrar. Ahora todas las vías Tribunal General de la Unión Europea y todas las vías anteriores han ido indicando que la inmunidad les va a desaparecer, pero ellos ganan tiempo. Utilizan muchísimos recursos, están gastando una fortuna en abogados para hacer filibusterismo político en general. Entonces, en un primer momento, cuando llegó al Parlamento y había mucha desinformación, porque no hay que olvidar que tuvieron muchísimo apoyo de desinformación rusa y de injerencia extranjera, y mucho apoyo de Putin, al que le interesaba desestabilizar la Unión Europea. Esto lo hemos visto en el Parlamento Europeo, en la Comisión Especial de Injerencia Extranjera. Entonces llegó con mucha desinformación y, por tanto, bueno, pues con una cierta expectativa. Con el tiempo se ha visto que era un personaje extravagante. Ningún grupo político ha asumido aceptarles, ni a él, ni a Comín, ni a su compañera. Y son una especie de gente extraña por el Parlamento, que en sus primeros tiempos iban a las distintas comisiones y solo hablaban de su rollo, hasta que al final la gente y los presidentes de comisiones estaban muy aburridos de ellos. O sea, es gente extravagante, no es gente de peso, no han hecho ningún trabajo parlamentario y han dedicado los recursos públicos pues a aprovecharse de ellos, claramente. O sea, que no son gente que tengan ningún tipo de peso político. Y en cuanto a lo de hoy, bueno, es el discurso de una mezcla de megalomanía y de amenaza. Quieren dar miedo al gobierno, y es una situación esperpéntica, muy degradada. Ya está muy degradada la situación política española por los pactos de un gobierno tan débil desde el punto de vista de tirar adelante con los peores apoyos que se pueden tener para el gobierno de una nación. Y en este momento ese esperpento que se ha presentado hoy, pues tiene un gobierno que lo quiere blanquear, que quiere negociar el pago a plazos de ilegalidades clarísimas, que son las que ha expresado el señor Puigdemont.
¿Cuál sería tu apuesta, teniendo en cuenta que en la cabeza de los personajes es muy complicado meterse, sobre todo de estos dos? ¿Elecciones o pacto?
Pues no lo sé, depende de que se les vaya de la mano o no. El gobierno quiere blanquear el esperpento. El gobierno está viviendo ya en un esperpento blanqueado. Si los personajes del esperpento español levantaran la cabeza, no se lo podrían creer. tenemos una apariencia de sonrisas y lágrimas con una vicepresidenta que sonríe más que nadie en el mundo, y lo que se está tapando es la deslegitimación de los poderes del Estado, de un Estado democrático de derecho que tiene el imperio de la ley, que no se puede hacer lo que a uno le dé la gana, y que no puede ser. El principio de isonomía es que somos iguales ante las leyes. No se pueden hacer leyes ad hoc. Ya se han hecho leyes ad hoc y ahora se quiere ir muchísimo más allá. El pago a plazos, ojalá que no resulte, y ojalá tengamos nuevas elecciones que permitan que lluevan votos y que la gente sea consciente de que esto es grave. Que es un disparate gobernar un país de esta manera.
Me acompañan Maripau Domínguez y Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, Maite? Gusto en saludarte. Buenas noches.
Lo mismo.
Vamos, nos decías que, bueno, que ellos se trabajan, digamos, a los políticos y a la prensa comunitaria. Ellos están ahí dando todo el día la barrila. Pero yo te pregunto objetivamente, tú que tienes, digamos, los sensores comunitarios bien, bien, digamos, activados. Objetivamente, ¿hay más rechazo que aceptación del personaje y su causa en esos ambientes?
Sí, yo creo que sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, en 2017, todas las instituciones europeas, la presidencia del Consejo, del Parlamento y de la Comisión Europea, fueron a España a apoyar a la España democrática en los premios Princesa de Asturias, después de los discursos, del discurso más importante de nuestro rey. Y en el Parlamento no consiguieron tener apoyo de los grupos políticos, pese a la desinformación que, como digo, se fue desenmascarando paulatinamente. Los grandes medios internacionales fueron descubriendo que había habido muchísimos tongos, muchísimas mentiras, y pese a que las mentiras, el conspiracionismo, que las injerencias también ayudaron a generar, siempre dejan manchas, siempre dejan sombras de duda. La mentira tiene un enorme poder corrosivo, pero con todo, no tienen para nada la mayoría. Cada vez que lo han intentado se han ido quedando solos y ningún grupo político les ha aceptado. Y esto es muy importante, esto es significativo. Están en el grupo de los no inscritos, con toda la gente más rara del Parlamento. Están con Orbán y compañía, que tampoco se han hecho finalmente amigos de Marine Le Pen o de otros grupos para montar una gran fuerza de derecha populista radical, y con los restos de serie de distintos países. O sea, están así, están en los no inscritos.
Maripau.
Buenas noches, Maite. Siempre es un placer escucharte, tener la ocasión de hablar contigo. Por lo que estás contando, a mí me da la sensación, y por el tiempo que llevamos viendo a lo que está pasando con Puigdemont y con Comín en el Parlamento Europeo, da un poco la sensación de que las autoridades políticas e incluso las judiciales están siendo un poco condescendientes con ellos. O sea, ¿qué pasa para que sigan teniendo esa, ya no digo inmunidad, sino esa impunidad para acampar a sus anchas por unas instituciones en las que no hacen nada? No hacen nada más que gastar y emplear el dinero público para su propio beneficio. ¿Cómo se puede seguir permitiendo durante tanto tiempo?
Bueno, no solo ellos. Eva Kaili, por ejemplo, o los otros imputados en los temas del Qatargate, han salido de la prisión provisional, y hasta que sean juzgados y sean condenados, si lo son, son parlamentarios. Lo que pasa es que no tienen tanta cara dura y no aparecen por el Parlamento, pero ya escuchamos rumores de que Eva Kaili quería volver. O sea que, vamos a ver, los sistemas democráticos...
Sí, porque siguen cobrando como europarlamentarios.
Me imagino que sí. Vamos a ver, en estos tiempos, la gente que tiene más cara dura tiene muchas posibilidades de aprovecharse del sistema, porque nuestros sistemas son tremendamente garantistas y tienen que ser garantistas. Entonces, quienes realizan filibusterismo y tienen millones de dinero, o sea, millones de euros para gastar en su defensa, pues utilizan todos los recursos. Como digo, fue muy inocente, o yo no sé, el fallecido presidente Sassoli, cuando les permitió entrar, tenía que haberlo puesto mucho más difícil, porque una vez que entraron se han agarrado como garrapatas. Claro. Así que hasta que se acaben todos los recursos, que ya faltan pocos, pues va pasando el tiempo y van utilizando el tiempo para ver si les sale una oportunidad. Y en esto, pues esperan su oportunidad, en esto, pues no como garrapatas, sino como pulgas, que también pueden permanecer allí en una esquina hasta que tienen la oportunidad de chupar la sangre. La responsabilidad no es de ellos, es de que les permiten jugar a esto. La responsabilidad máxima es de que quien no tiene escrúpulos para gobernar, pese a tener que generar el ridículo internacional de tener que ir a hacer rendezvous a un personaje tan excéntrico que está en los no inscritos. O sea, esto, desde un punto de vista internacional, es un desastre para nuestro país, por lo que significa a nivel interno, pero también para lo que significa a nivel internacional. Es que no entra en una cabeza normal el que el poder sea tan importante como para poner en riesgo todo lo que significa nuestro país institucionalmente y su reputación. O sea, que este sea un personaje excéntrico y que viva en una burbuja y que tenga megalomanía es una cosa, que quiera que le demos la razón en un identitarismo excluyente y populista es otra cosa, pero el problema es que el gobierno le quiera pagar a plazos y que quiera blanquear ese esperpento.
Bueno, ahí ha estado la vicepresidenta.
Ese es el gran problema de nuestro país.
Ahí ha estado la vicepresidenta, no lo olvidemos. Maite Pagazo Ortúndua, que seguiremos en contacto. Hablamos. Gracias. Suerte.
Gracias. Un abrazo.
Un beso. Buenas noches. Alguien he cortado, no sé si era Maripau, y te he dicho, espera un minuto y luego comentamos. Maripau, ¿qué ibas a decir?
No estaba bueno dándole un poco de vueltas al planteamiento que había hecho Puigdemont y a poner entre las cuerdas aparentemente al presidente del gobierno, ¿no? Yo lo que quería destacar son dos cosas que antes lo empezaba a apuntar y es la imposibilidad de aceptar que la vía judicial, como él dice, ¿no?, de los condenados y de todos los implicados en el procés y en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que eso se ponga fin y que se reconozca que aquel referéndum es legítimo. Claro, pedir eso, que incide directamente sobre el poder judicial, es algo absolutamente extemporáneo, o sea, esto no tiene ninguna base, ¿no? Sin embargo, lo ha pedido y además, como se ha venido muy arriba, como tú decías antes, el lunático es un lunático que está crecido, pues habla de nuevo de la unilateralidad, es decir, que España, además, se permite decir, España tiene un dilema de difícil resolución y él tiene la llave para resolverlo. Realmente yo no recuerdo una situación política tan complicada y delicada en los últimos tiempos. Espero que algo pase y que sea algo, como apuntaba Maite, pueda ser una repetición electoral. Porque no sabemos el resultado, pero desde luego lo que sí sabemos es que a día de hoy está muy difícil gobernar España en estas condiciones. Muy, muy difícil, muy difícil.
Carmelo.
Bueno, yo creo, vamos a ver, para empezar, lo que ha hecho hoy Puigdemont es decir lo que ya sabíamos. No, o sea, no ha revelado nada especial, porque ya se estaba diciendo que lo que iba a pedir es la amnistía, y bueno, pues si se quiere, pues la exigencia de un mediador y todo este discurso que nos
pero
ha clavado.
Pero ha apretado con los plazos, perdona, Carmelo.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, esto no es, a mí me parece que era lo previsible. Nos ha clavado este pedazo de rollo insufrible, que aprovechando que tenía la atención de la expectación de los medios y tal, y que bueno, pues había que escucharle a ver por dónde salía, pero yo no veo absolutamente nada nuevo. Él sabe perfectamente que esto que pide y cómo lo pide no es posible. Entonces yo creo que para ver si hay alguna posibilidad de que esto cambie de alguna manera o si tiene alguna voluntad de negociar real, hay que mirarlo en clave catalana. O sea, no podemos mirarlo en la clave de la política española, porque entonces dice, no, pues esto no puede ser. Hay que mirarlo en la clave catalana. Digo esto porque a él lo que realmente le interesa, primero, es tener la hegemonía del soberanismo en Cataluña. Entonces él tiene, digamos, un dilema. un dilema que es, si yo llego a algún tipo de acuerdo, el que fuere, que sabe que tiene que rebajar completamente las, digamos, las demandas que ha planteado, y yo creo que las rebajará en cualquier caso después del 11 de septiembre, el día de la Diada, donde saldrá, habrá la manifestación y tal, que le dirán que no llega a ningún tipo de acuerdo en esas manifestaciones, y el aniversario del 1 de octubre. Después, a lo mejor, pues se puede, digamos, establecer algún tipo de, a lo mejor, de acuerdo, porque rebaje esas pretensiones y se llegue a algún tipo de componenda que no...
Sí, a lo mejor lo que está haciendo es jugar al póker, ¿no?
Exacto, exactamente. Pero es muy interesante, Ángel y Maripau, es muy interesante, para entender quizá todo este asunto, leer una entrevista delirante, absolutamente delirante. Una vez que la lees, te tienes que ir al baño y meterte los dedos, sinceramente. Que publicaba este fin de semana La Vanguardia con la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Sí, la ANC, sí.
La tal Dolores Feliu. Que esta organización se atribuye de alguna manera...